Ahora pues, dijo Dios, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Literalmente, él le está diciendo al Señor, oh, Señor, por favor, envía a otro. Luego de esto, Señor, ellos dirán, ¿quién te envió? ¿Qué les diré? El Señor dijo, solo diré Jehová Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero, Señor, ellos no me creerán. Bueno, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, úsala. Pero, Señor, yo no sé hablar, no soy elocuente. Muy bien, yo estaré con tu boca. Yo te daré las palabras que debes decir. Señor, ¿te importaría enviar a otro? Y el relato bíblico nos dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Muy bien. ¿De esa forma que lo quieres tú, Moisés? Bien, haré que Aarón vaya contigo, que él sea tu vocero. Pero esta no era, usted podrá decir, la voluntad directa de Dios. Él fue permisivo, usted argumentará. Pero mire usted, Aarón se volvió un real tropiezo a lo largo del camino. Eso no era lo mejor. Estimado oyente, Dios lo elevará a usted al nivel más alto, si es que usted se lo permite. Luego Él hará lo mejor por usted en ese nivel. Pero muchas veces con Moisés limitamos a Dios al nivel al cual le permitimos que nos lleve. Él podría haberlo llevado a un nivel superior. Dios hubiera estado con él y lo hubiera ayudado. Él no necesitaba a Aarón. Pero Dios dijo, ¿tú lo quieres? Muy bien, lo tendrás. Pero estás un paso atrás de lo que Dios tiene para tu vida. Es posible que usted viva uno, dos, tres escalones más abajo en la escalera cuando Dios quiere que usted esté en la cima y sea totalmente victorioso. Quizás su poca disposición de permitir que Dios lo lleve a un nivel superior, limitando la obra de Dios, restringiendo la obra de Dios en su vida. Pero Dios aún es tan amoroso, es tan amable. Él lo elevará al nivel superior que usted le permita. Y luego Él hará lo mejor por usted en ese nivel. Desafortunadamente, pareciera que siempre estamos restringiendo esa obra de Dios en nosotros, conformándonos por compromisos, alterando el camino. Muy bien, ¿quieres a Aarón? Él puede hablar. Tú pondrás las palabras en su boca, pero yo estaré con tu boca y con la suya también, y les enseñaré lo que deben hacer. Y Él hablará por ti al pueblo, dice el relato bíblico, Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para Él en lugar de Dios. Esto lo encontramos en el versículo 16. En otras palabras, Él será el intermediario. Yo te hablaré a ti y te daré mis palabras, y tú le darás mis palabras a Aarón. ¿Quién fue que hizo el becerro de oro allí en el desierto? ¿Recuerda? Aarón. Trajo una verdadera trampa sobre el pueblo de Israel. Pero Moisés está insistiendo que Dios baje a su nivel en lugar de subir él al nivel de Dios. Continúa diciéndonos este pasaje, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos, plural, no se nos dice cuándo nació el otro hijo, pero lo que sabemos es que nació Gersón, y lo puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Amable oyente, esta palabra endurecer aquí en el hebreo es una palabra que literalmente significa fortalecer. Es decir, haré fuerte su corazón. Como leemos de los tratos de Moisés con el faraón, leemos, el faraón endureció su corazón. Pues la palabra aquí en el hebreo es endurecer. Y el faraón endureció su corazón. Luego leemos, el Señor endureció el corazón de faraón. Y esa es una palabra diferente en el hebreo. Podríamos decir, el Señor hizo inflexible el corazón de faraón. O, el Señor fortaleció el corazón del faraón. En otras palabras, el faraón determinó su corazón y Dios lo fortaleció en esa determinación. Dios lo determinó en esa posición. Él tomó su posición, pero Dios lo fortaleció en esa posición. En otras palabras, ¿quieres ser terco? Muy bien, yo fortaleceré tu terquedad. Así podré golpearte. Esto es básicamente lo que sucede aquí. El faraón determinó su corazón en contra del Señor. Lo endureció. Y Dios lo fortaleció en esa posición. Hizo más fuerte el corazón del faraón. Y Dios está declarando aquí, yo haré fuerte o fortaleceré su corazón. Él no permitirá ir al pueblo. Y dirás a faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Ahora Dios dice, dile al faraón esto, mira, Israel es mi hijo, mi primogénito, permite que vaya y me adore, y si rehusas hacerlo, Dios matará a tu hijo, a tu primogénito. El versículo 24 nos dice, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Esto es difícil de entender, ¿verdad? El Señor le dijo, ve a Egipto. Ahora, Moisés está yendo a Egipto, y Dios se le aparece en una posada e intenta matarlo. ¿Qué es lo que pasó? Yo no lo sé, estimado oyente. Tal vez Moisés tuvo algún arrebato. Es interesante que su esposa sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Pienso que tal vez ellos discutieron acerca de sus hijos. Vea usted, Dios había ordenado que los niños hebreos debían ser circuncidados al octavo día. La circuncisión era una señal de la relación del pacto entre estas personas con Dios. Ellos debían ser personas que caminaran según el Espíritu, no según la carne. De ahí la incisión en la carne, la circuncisión. Era un acto simbólico por el cual estas personas eran identificadas como pueblo de Dios, la marca de su relación de pacto con Dios. Cuando Moisés fue a Madián, se casó con la hija de Jetro, el sacerdote que estaba allí, Séfora. Cuando él tuvo su hijo Gersón, él probablemente dijo, bueno, ahora debemos circuncidarlo. Tal vez su mujer le dijo, tú no vas a mutilar a mi hijo. Y probablemente se resistió a Moisés, y Moisés estaba tan quebrado por esta situación que, bueno, simplemente la dejó pasar. Y él no circuncidó a sus hijos. En lugar de discutir con su mujer, quizá él lo dejó pasar. Con todo, ella supo cuando Dios intentó matarlo. Y por alguna razón, yo no sé, las Escrituras no lo dicen, pero ella inmediatamente supo lo que estaba sucediendo. Y leemos entonces, Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. En otras palabras, ella aún estaba enojada por ese asunto, pero ella cedió, mostró el resentimiento que ella tenía respecto de esto. Y leemos en este pasaje, así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Así que aquí Moisés fue para guiar al pueblo del pacto de Dios, fuera de la tierra, y él no había cumplido con esa marca del pacto en sus propios hijos. Y debido a esta falla de Moisés, Dios le estaba indicando que él hablaba en serio. Y la esposa de Moisés de repente se dio cuenta que Dios hablaba en serio. Aún así, ella culpaba a Moisés por esto y parecía estar enojada con él. A partir del versículo 27 nos dice la Biblia, y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue, y lo encontró en el monte de Dios, y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba, y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón, y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo, y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Aquí hay liberación y ellos están realmente emocionados. Se inclinaron sus cabezas y adoraron. En verso 1 del capítulo 5 nos dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Así que allí tenemos un desafío definitivo para Dios por parte del Faraón. Faraón dice, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no lo conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos, pues, ahora, camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo, que lo tenían a su cargo, y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. En otras palabras, ellos no tienen suficientes cosas que hacer. Ellos quieren ir y hacer sacrificios a su Dios, así que denles más trabajo para hacer. Hagan que produzcan la misma cantidad de ladrillo, pero ya no les den paja. Que ellos vayan y recojan la paja ellos mismos. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy paja, id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja, y los cuadrilleros los apremiaban diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo, ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen, haced el ladrillo. Y he aquí, tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió, estáis ociosos. Sí, ociosos. Y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad. No se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos, cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Dios, yo te dije que no quería venir. ¿Por qué me enviaste, Señor? ¿Por qué permitiste esta maldad? Le decía Moisés en otras palabras a Dios. El verso 23, leemos: porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Hay algo aquí muy interesante, estimado oyente. En la ciudad de Pitón, la cual por supuesto es una de las ciudades que se mencionan aquí, que los hijos de Israel hicieron para el faraón. Allí se mencionan que los arqueólogos, al descubrir la antigua ciudad de Pitón, hallaron paredes en las que la capa más baja de los ladrillos fue cortada, incluso había paja en los ladrillos. Al llegar a las partes más altas de la misma pared, los ladrillos que estaban desparejos tenían paja en ellos, y en la última capa de ladrillos, de la misma pared, hay toda clase de rastrojos, raíces y otras cosas mezcladas con los ladrillos, los cuales son una prueba perfecta de la historia que se relata aquí en Éxodo. Allí en las paredes, en las ruinas de Pitón, usted puede ver los diferentes ladrillos y cómo la tarea fue cada vez más pesada. Primeramente ellos rehusaron darles paja y que ellos se la recogieran. Y luego ellos les dijeron: junten la paja como puedan. Y así allí están las malezas y las raíces y otras cosas más, en el nivel superior de los ladrillos. Estimado oyente, esto es una confirmación de este capítulo en particular en Éxodo. Allí está hoy en día para que los visitantes las vean, vean las pruebas de la palabra de Dios. Moisés está comenzando su problema con los hijos de Israel. Ellos están quejosos, están gruñendo de la palabra «vamos». Aquí ellos están clamando por Dios, diciendo: «Oh Dios, libéranos». Ahora Dios envía un libertador, y la primera cosa que ellos hacen es hacerle pasar un mal momento. Continúan haciéndole pasar mal el resto de su vida. Yo realmente lo siento por Moisés y la tarea que él tuvo para guiar a estas personas al desierto. Pero luego leemos cómo Moisés fue al Señor y cómo comenzó a poner todas sus quejas ante Dios, diciendo: Señor, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué me enviaste, Dios? Las cosas no están mejor, están peor desde que tú me enviaste. Se da cuenta que muy a menudo Satanás, cuando usted se embarca en la obra de Dios, lanza tantas cosas al camino que las cosas parecieran que están mucho peor. Y usted se pregunta: ¿será que Dios realmente me dijo esto? ¿O Dios me llamó realmente? Y Satanás hace su mejor esfuerzo para desanimarlo desde el comienzo del programa que usted comienza para con Dios. Usted se asombrará de cuántos problemas pueden surgir cuando usted se compromete con Dios, cuando usted desea servir a Dios. ¡Oh! No todo será color de rosa. Satanás se esforzará para desanimarlo. Muchas veces parece que la situación va de mal en peor, porque usted se pone en marcha por la fe para hacer la obra de Dios y todo va cada vez peor. Sí, Satanás intentará impedirle, intentará detenerlo desde el vamos. Él hará lo que sea para detenerle a usted, para desanimarlo. Él mentirá, hará cualquier cosa por detener esa obra de Dios que usted ha comenzado a realizar por él. Así que el secreto es: amigo, siga adelante. Si Dios lo ha llamado a una tarea, hágala. No se desanime ante las primeras reacciones del enemigo. Años atrás yo pensaba que Dios me había llamado al ministerio. Así que me entrené, fui a la escuela, me preparé y pasé 17 años intentando ministrar. Hasta que llegó un momento que me desanimé tanto que pensé: bueno, tal vez Dios no me llamó al ministerio. Yo ya estaba listo a renunciar, listo para abandonar muchas veces. aplícate para otra clase de trabajos, sal del ministerio, entra en algo secular, me decía yo. Yo estaba realmente desanimado, estaba cansado, fastidiado con las discusiones, intentando alimentar una familia. Lo interesante es que fue justo después de mi periodo de mayor desánimo, yo me estaba resignando al ministerio y yendo a estudios bíblicos en hogares, que Dios realmente comenzó allí a bendecir y a ungir mi ministerio, justo cuando yo tenía un buen trabajo secular, cuando había comenzado a hacer dinero. Si Satanás hará lo mejor que pueda para desanimarlo, él hará que usted cuestione su llamado. Él lo desafiará en cada rincón. Si Dios lo ha llamado a hacerlo, estimado amigo, insista en ello. Dios lo acompañará, Dios obrará. Yo sé exactamente cómo se sintió Moisés. Yo he llevado mi resignación a Dios tantas veces, estimado oyente, diciéndole: Señor, pienso que tú me llamaste al ministerio, pero Señor, no sucede nada, estoy cansado realmente. Pero el Señor dice: sal de allí y vuelve a trabajar. ¿Qué estás haciendo? Quejándote aquí conmigo.